Andrea Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. 15 horas, 25 minutos. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE. En un miércoles 22 de mayo que viene marcado por la vuelta al trabajo del Athletic hoy a las 5 de la tarde en Lezama, que viene marcado por ser el día de la despedida de Tomeu Rigo, el capitán de Bilbao Basket, que le dice adiós a los hombres de negro después de 6 temporadas jugando en Miribilla. Es un día que además habrá que estar muy pendiente del estado físico de los jugadores de Ernesto Valverde, ya no solo de cara al partido frente al Rayo Vallecano el próximo sábado a las 6 y media de la tarde, sino también de esa convocatoria y lista de Luis de la Fuente del próximo lunes, sobre todo un nombre propio, Oihan Sancet.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Sobre todo Oihan Sancet, porque se ha perdido los últimos compromisos ligueros. Sobre todo Oihan Sancet, porque es una de las dudas que podría tener Luis de la Fuente por su estado físico para esa convocatoria de la Euro 2024 en Alemania. Oihan Sancet, que marcó gol en la Copa, en la final, contra el Mallorca, ya lo saben, llegaba a esa cita siendo duda. Llegaba a esa cita habiendo estado en la última convocatoria también de la selección española, sin apenas haber jugado con el Athletic, sin haber disputado minutos en el Bernabéu y con algunas dudas, si lo recuerdan, en aquella fecha, de si incluso Unai Gómez podría ser el titular contra el Mallorca. A partir de ahí, Oihan Sancet físicamente no ha estado bien. Sabemos que ha arrastrado problemas a lo largo de toda la temporada, que la temporada ha sido sobre todo mentalmente muy fatigosa para los jugadores del Athletic, pero habrá que ver si esta tarde vuelve o no a las órdenes del Chingurri. Si no le vemos en los primeros 15 minutos, tampoco hay que descartarlo por completo, porque puede salir 15 minutos después a entrenar con el resto de los compañeros. El que sabemos que no estará es Iñaki Williams, se lo contábamos ayer exactamente a esta hora, que pasaba por el quirófano para someterse a un procedimiento de cirugía plástica para quitar un poquito los problemas que tenía con una cicatriz dolorosa, tal y como rezaba el parte médico del Athletic. A partir de ahí, pues pendientes en el entrenamiento, sobre todo van a estar los ojos en los que tienen que renovar. Los Alex Berenguer, Ander Herrera, he dicho Alex, sí, Alex Berenguer, Ander Herrera y Dani García. El Athletic va a estar en Europa, la plantilla va a tener que ser un poquito más larga. Es evidente que va a haber que ser más exigentes en cuanto a la planificación, pero para eso está el filial, que ha conseguido su ascenso, que el otro día Aingeru Labarrieta también debutaba, que sigue mostrando pues todas sus participaciones para llegar y comprar los boletos del primer equipo. Vamos, que van a ser unas semanas que ya lo están siendo, pero van a seguir siendo moviditas en el seno rojiblanco. Mañana se despide públicamente, si lo diré, Carlos Gurpegui, acompañado por el director de fútbol Miquel González, después de haber conseguido ese exitoso ascenso a la Primera Federación. En la última jornada ya saben cómo está para el primer equipo, a las 6:30 contra el Rayo, en una jornada que arrancará el viernes con el Girona-Granada, que acabará el domingo con el Sevilla-Barça, pero con absolutamente nada en juego, más allá del trofeo Zamora, del que mañana hablaremos un ratito.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Seguiremos hablando de fútbol un ratito más para seguir conociendo a los rivales de los equipos vizcaínos con la que se los van a jugar este próximo fin de semana. Hoy vamos a viajar hasta León, porque allí la Cultu está dirigida por Raúl Llona, que nos atenderá, esperemos que todo funcione bien, para contarnos cómo es el rival del Sestao River. Y hoy se despide públicamente Tomeu Rigo, deja de ser jugador de Bilbao Basket.
Ha sido un honor poder defender estos colores. No sé, no va a ser suficiente, ¿no? Esta rueda de prensa para expresar a todos y cada uno de los que me habéis ayudado durante tantos años. Hemos pasado momentos duros, otros bonitos, nos hemos pasado bien también. Pero bueno, la vida de un jugador son etapas. Aquí he tenido la suerte de estar 6 años, pero es algo un poco inusual hoy en día. Pero bueno, tarde o temprano llegaría el momento de decir adiós.
El momento es que le des, John.
Y media en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Uy, esta música nos pega todo, ¿eh? Para el tema del que vamos a hablar a continuación aquí en Mediodía COPE, porque se cumplen 20 años, hace ya dos décadas, 20 años, que Felipe y Leticia, los entonces príncipes de Asturias y hoy reyes de España, se convirtieron en marido y mujer. Era la primera boda de Estado que se celebraba en Madrid en casi un siglo y la primera que se oficiaba en la Catedral de la Almudena. Los madrileños que quisieron acercarse para ver más de cerca a los recién casados, eso sí, tuvieron que hacerlo con el chubasquero puesto y el paraguas en la mano, porque ese día la lluvia, la verdad, que concedió pocas treguas. Madre mía, cómo llovía. De hecho, la lluvia impidió que Leticia hiciera a pie el recorrido desde el Palacio Real hasta la Catedral de la Almudena. Lluvia que sonaba de fondo cuando se produjo este momento.
Don Felipe de Borbón y Grecia, príncipe de Asturias, y doña Leticia Ortiz Roca Solano, venís a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente.
Sí, venimos libremente.
¿Estáis decididos a amaros y respetaros mutuamente durante toda la vida?
Sí, estamos decididos.
Pues eran las 11:49 de la mañana y no hubo si quiero, sino que los novios pronunciaron sus propios votos ante el entonces arzobispo de Madrid, el cardenal Antonio María Rouco Varela, que fue quien ofició la ceremonia. Es Allegro, de concierto para órgano y orquesta número 3 de Händel, la pieza que sonó precisamente cuando Leticia entró en la iglesia. Por cierto, la selección musical corrió a cargo de la reina doña Sofía, que ya sabes que es una amante de la música, especialmente de la música clásica, y que estuvo muy pendiente además de todos los detalles de la ceremonia. Un total de 1.200 invitados pudieron vivir en vivo y en directo ese momento dentro de la Catedral de la Almudena, entre los que había representantes de 38 casas reales y 15 jefes de Estado. Se cumplen 20 años, Gloria López Navas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
De la boda de los príncipes de Asturias.
Claro, y ahí había también, lógicamente, representantes de todas las esferas de nuestra sociedad, de la política, la economía, la cultura, el deporte y, por supuesto, del periodismo. Nuestro compañero Carlos Herrera recordaba esta mañana cómo vivió él este enlace.
Recuerdo de aquella, del ambiente efectivamente un poco tristón del interior de la... todo estaba tan calculado, cada uno en su sitio. Yo estaba en una misma fila, yo estaba con Luis, con Iñaki, con Federico, estaba yo con nuestras respectivas, uh-huh. Y estábamos cerca, pues eso, de Rania de Jordania, de Nelson Mandela, que andaba por allí, al que saludamos.
Qué maravilla.
Y efectivamente cuando salió Menchú, la cosa cambió. Hizo una locución perfecta.
Perfecta,
una lectura fascinante.
Y es que esta lectura, Pilar, fue precisamente uno de los momentos más emotivos de la ceremonia. Se notó la cara de orgullo de la hoy reina Leticia al ver a su abuela Menchú del Valle en el altar. Lo cierto es que los que seguimos el evento por la tele, pues claro, nos quedamos sin saber muchas anécdotas curiosas que con el paso del tiempo hemos ido conociendo. Y vamos a aprovechar que no solo Carlos Herrera estaba en esa boda, que tú también fuiste una invitada de excepción a ese enlace, para ver si te podemos sonsacar algo hasta donde tú puedas contarnos.
Hasta aquí puedo leer.
Claro, de lo que viviste ese día. Lo primero y lo que a mí más me llama la atención, ¿sí?, es cómo se prepara alguien para una boda de este nivel.
Hombre, pues imagínate cuando recibes la invitación, ¿no? Lo primero que miras es el dress code, ¿no?
Hombre, claro, ¿qué te pones?
El protocolo, ¿qué te pones? Porque aquí viene el primer quebradero de cabeza. ¿Qué me pongo para una boda de estas características, ¿no? Porque generalmente, bueno, pues yo creo que todos cada vez más, ¿no? Pues vestimos de una forma muy cómoda, muy casual, uh-huh. Y de pronto dicen, mira,
aquí
así de calle no vale. No, no, no vale esto. Así que mirar bien el código de vestimenta, que en este caso indicaba que los hombres tenían que ir con chaqué, que esto es muy fácil, oye, porque ellos
los
llegan,
chicos siempre lo tienen más.
Se lo alquilan, generalmente, bueno, sí. Los invitados, algunos, lógicamente, tienen chaqué, otros no, pero van a una tienda y se lo alquilan. Ahora, las mujeres, ¿qué hacemos? Ya. Las mujeres, ¿qué hacemos? Sí, es verdad que ahora sí que hay muchas tiendas donde te alquilan ropa para eventos
pero
y para ceremonias, pero
no.
Hace 20 años no. Así que me recorrí medio Madrid, como yo creo que muchísimas invitadas, tienda por tienda, para ver si encontraba algo que me gustase. Teníamos que ir, eso sí, con traje corto, las mujeres, y yo creo que lo cumplimos todos, menos Rania de Jordania, uh-huh. Que llevaba esa falda
violeta.
Color violeta,
sí.
Lila, que era espectacular, con una camisa blanca, que se saltó ese protocolo y sí vistió de largo, pero el resto íbamos con un traje corto. Bueno, que me recorrí todo Madrid hasta que di con una chaqueta y al final la falda y los zapatos me los hice.
Y además a mí me ha dicho un pajarito que acertaste porque Leticia te ha copiado esa chaqueta.
Oye, estás muy bien informada, tú, Gloria López Navas.
Yo no estuve en la boda, pero casi como si estuviera.
Sí, es curioso porque la chaqueta que elegía, a mí había algo que me preocupaba. Y es que yo no soy bastante sobria vistiendo y no soy muy de colores, ¿no? Los colores los dejo para el verano. Yo decía, ¿qué me pongo? No quería ir disfrazada a esa boda. Quería ir un poco como soy yo, más vestida, lógicamente, ¿no? Que lo que llevo en mi día a día. Entonces, no me veía vistiendo de rojo, no me veía vistiendo de un verde así llamativo. Y pregunté, eso sí, pregunté en protocolo si podía ir de blanco y negro. Uh-huh. Me dijeron que sí, que era un color que se podía llevar, porque sí es verdad que dicen que en las bodas no se puede vestir completamente de blanco, porque de blanco va la novia,
negro, sí.
O completamente
sí.
De negro. Pero esa combinación se podía llevar a cabo, y de hecho no fui la única invitada que iba de blanco y negro. No, Patricia Botín también iba de este color y otras muchas invitadas, ¿no? Así que pues esa chaqueta que yo me compré, es que era un poco estilo Leticia, porque era blanca, muy entallada y el cuello un poco subidito, ¿no? Como ella.
Como ella,
bueno,
le gustaba.
Como la chaqueta parecida del famoso traje, pantalón que llevó el día
pedida,
de la pedida,
de
¿no?
La pedida, sí.
Pues cuando luego ya terminó la comida y pudimos estar con ellos, con los príncipes recién casados y nada, estuvimos con ellos charlando, haciéndonos unas fotos, pues Leticia se me acercó y me dijo, ¿de dónde es la chaqueta que me gusta mucho?
¿Y no te pusiste roja?
No, sé. Lo dije y lo curioso es que, bueno, pues se la compró porque al tiempo, no sé si al mes y medio, a los dos meses, en un acto, vi que llevaba precisamente esa chaqueta que yo no me he vuelto a poner. Bueno, es que no sé si me valdría en este momento.
Oye, ¿y Pamela? ¿Te apuntaste a la Pamela? Porque a
la Pamela,
más de una...
la Pamela, ¿cuántos dolores de cabeza me dio la Pamela? ¿Por qué? Por lo que te decía. Mi principal objetivo era no ir disfrazada. Ir mona, ir arreglada, ir elegante, por supuesto, pero no ir disfrazada. Y yo decía, yo no me voy a poner Pamela, así que no me he puesto Pamela en mi vida. ¿Qué pasa? Que conforme fueron pasando las semanas y se fue aproximando la fecha, vi que todas mis compañeras de Televisión Española, que también estaban invitadas, sí iban a llevar Pamela.
No,
es decir, la única que no iba a llevar Pamela era yo. ¿Qué hice? Corriendo. Una semana antes me fui a comprar una Pamela y me puse Pamela, que es la única vez que he llevado Pamela en mi vida. Tú no sabes lo que me dolía la cabeza desde las 8 de la mañana que me planté la Pamela hasta que me la quité a las 10 de la noche, el dolor de cabeza que tenía, la falta de costumbre también de llevar un sombrero tantísimas horas.
Oye, eso te iba a decir, la boda empezaba a las 11, pero tú estabas en danza desde las 8 de la mañana. ¿Por
sí,
qué madrugaste tanto?
¿Por qué? Pues porque nosotros no éramos los invitados como las casas en reales europeas o los invitados autoridades,
jefes de Estado,
¿no?
Claro.
Eso es, del mundo de la economía, la cultura, el deporte. Bueno, nosotros podemos decir que éramos invitados un poquito de segunda, que nadie se me ofenda, pero que éramos así. Éramos unos, yo creo que 30 o algo más, compañeros de Leticia, entonces en Televisión Española, que fuimos invitados a la ceremonia y fuimos los primeros en entrar a la Almudena y los últimos en salir. Nos citaron en el Paseo de Camoes, en Madrid. Allí pudimos dejar los coches, allí pasamos un arco de seguridad para comprobar qué objetos llevábamos, y allí tuvimos que dejar las cámaras. Ojo, ahora no sé qué habría pasado, porque ahora todos vamos con un smartphone que tiene cámara incorporada. En aquella época íbamos con los teléfonos que no eran inteligentes, con los Nokias.
Ni mucho menos.
Claro, entonces llevábamos el teléfono y la cámara de fotos digital. Nos dijeron, no, nada de cámara. La cámara, bueno, nosotros la dejamos en el coche, pero sí que hubo compañeras que la pasaron, por eso luego no tenemos el recuerdo, nos pudimos hacer fotos, ¿no? Y ahí, una vez que estuvimos en el paseo de Camoes, ya directamente nos metieron en unos autocares y nos trasladaron a la Basílica de la Almudena. Entramos a eso de las 9:15 de la mañana y ahí estuvimos hasta que terminó la ceremonia, terminó el oficio religioso y salieron todos los invitados de las casas reales, ¿no? Y luego ya salimos nosotros. Pasamos muchas horas en el interior de la Almudena.
¿Y te mojaste al final o no?
No nos mojamos porque nosotros cuando salimos, como estaba lloviendo, vaya día de perros, pues nos pusieron también un autocar, fíjate qué curioso, para ese recorrido tan pequeñito que es desde la Almudena al Palacio Real,
sí,
que está enfrente.
Sí.
Nada, es que hay unos cuantos metros que hubiéramos hecho en otras circunstancias, lógicamente andando, pero como llovía, nos pusieron...
Y siendo Pamela.
Eso es, nos pusieron autocares para que no nos mojáramos.
Bueno, pues el menú además corrió a cargo de Jockey, tuvo como platos fuertes una tartaleta de hojaldre de frutos de mar, capón
asado. Eso es, el capón que estaba muy rico.
Chocolate, ¿sí? Vamos, que no pasaste hambre, ¿eh, Pilar?
No, hambre... No pasamos, se acabó el vino, por cierto. No sé si es que no planificaron bien las botellas de vino o es que en la zona en la que yo me encontraba con muchos periodistas...
Le dabais demasiado.
Le dábamos al jarro bastante porque nos quedamos sin vino, que es bastante llamativo que en una boda suceda esto y más en una de estas características. Pero bueno, que el resumen es que
lo
pasamos
bien. Te lo
pasaste
bien, libraste, que ese día yo sé que te tocaba currar y libraste.
Eso es, estaba yo presentando en aquella época el telediario del fin de semana junto a Pepe Ribagorda. Al principio yo dije, no, yo voy a trabajar este día, yo quiero contar este acontecimiento histórico, una boda real, imagínate, pero al final dije, ¿qué hago? ¿La vivo desde fuera como periodista o la vivo desde dentro como invitada y también como periodista? Porque
claro,
nunca dejamos
nunca
de ser periodistas. Así que bueno, pedí el día libre, me lo concedieron y pude ser una de las invitadas.
Claro que sí.
Bueno, dos décadas, como decimos, han transcurrido desde la boda de los reyes Felipe y Leticia, un tiempo de grandes cambios políticos y sociales, no solamente en España, también en su propia familia. A su etapa como príncipes de Asturias, pues ha seguido desde ese año, desde 2014, su reinado, del que están a punto de cumplirse 10 años. Y son muchas las cosas que han cambiado en los 20 años que siguieron a este enlace que hoy estamos recordando. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cuáles son los aspectos más importantes que han cambiado, como decimos, en estas dos décadas?
Pues el primero y más fundamental, pues que han tenido dos hijas y todo lo que esto conlleva, imprescindible además para la continuidad de la monarquía y el motivo de felicidad para los reyes. La princesa Leonor nació el 31 de octubre de 2005 y su hermana, la infanta Sofía, el 29 de abril de 2007. Para ellas, los reyes han buscado y han tratado de protegerlas de la exposición mediática durante su infancia y al mismo tiempo trataban de facilitar que la ciudadanía pudiera conocerlas, aumentando progresivamente la difusión de fotografías y de vídeos, sus apariciones públicas a medida que han ido siendo pues más mayores.
En estos 20 años, pues han pasado también de ser príncipes de Asturias a reyes de España.
Pues sí, tras completar su formación militar y académica en su etapa de príncipe de Asturias, el rey Felipe asumió sus funciones oficiales y de representación como heredero, acudiendo, por ejemplo, entre otras actividades, a innumerables tomas de posesión de líderes latinoamericanos. Pero el mayor cambio fue para la reina Leticia, que de ser una conocida periodista se convertía directamente en princesa, un papel en el que puso todo su empeño en aprender de forma acelerada y con su mayor profesionalidad. Daniel Berzosa es profesor de Derecho Constitucional y abogado.
Tiene todas las cualidades para ser una extraordinaria reina de España y lo ha demostrado y lo demuestra con creces. Doña Leticia ha trabajado desde el primer instante, ya como princesa de Asturias, muy activamente, con perseverancia, hasta convertirse en la gran reina consorte que es. Y es un hecho que se ha consagrado a preservar la continuidad de la corona y la monarquía parlamentaria.
La abdicación del rey Juan Carlos y la proclamación de Felipe VI fue una operación de Estado delicadamente diseñada. Una vez en el trono, todo el empeño de los reyes ha sido renovar la monarquía. Lo prometió en su discurso de proclamación Felipe VI. Una década después ha cristalizado en tres grandes cambios que resume así el director de la Red para el Estudio de las Monarquías Contemporáneas, Remco.
Una hiperexemplaridad que se extiende a toda la familia real, ¿no? De la tarea de reducción de la familia, está también la cuestión de la transparencia, ¿no? Es algo muy importante.
Se trata de Francisco Beltrán al frente de Remco. La prudencia ha caracterizado el reinado hasta ahora de Felipe VI, tanto por cuestión de carácter como por influencia del jefe de su casa. Huir de cualquier polémica y cumplir estrictamente su papel constitucional han sido señas de identidad de sus 10 años al frente de la jefatura del Estado. Juan Claudio de Ramón es diplomático y escritor.
Llega a la jefatura del Estado en un momento delicado, ¿no? Tras la abdicación de su padre. Y desde entonces todo ha ido a mejor, que eso es mérito del rey y de la reina, que se han mostrado cercanos, se han mostrado profesionales y se han mostrado útiles.
En estos 20 años ha habido, como es lógico, Pilar, también momentos delicados. En lo familiar, la salida del rey Juan Carlos de España. En lo institucional, el más arriesgado, el discurso del 3 de octubre. Han sido un equipo sólido y han sabido educar a sus hijas.
20 años de un día que fue histórico aquí en nuestro país y que hemos recordado. Gracias, Carmen Lavalle.
A vosotros.
Y hablando de bodas, lo que ha cambiado en 20 años es cómo se celebran. Se han acabado los entremeses que se ponían encima de las mesas, esos cócteles de gambas con salsa rosa, las tunas pasando por las mesas de los invitados, cortar la liga de la novia o la corbata al novio. Hasta Lagartera en Toledo nos hemos ido para comprobarlo. Allí está Óscar Jiménez de Salones Antonio, 30 años lleva celebrando bodas y viendo cómo se han ido perdiendo estas tradiciones.
Ya no se corta la tarta generalmente, tampoco la liga de la novia también ha quedado obsoleta, no se suele pasar para pedir a los invitados que aporten dinero, aunque de vez en cuando sí se hace. Ahora han cambiado cosas más modernas como entrar bailando en la sala, cosas más de otro estilo.
Pues sí, los novios entran bailando a los salones en muchas ocasiones con una música que les gusta y a lo mejor con una coreografía que ellos mismos han preparado. ¿Y la comida qué pasa? Hombre, pues ahora es un poquito más refinada, ¿eh? Está mejor presentada, pero dicen que comemos menos que antes.
El formato de comida ya ha cambiado, ya no se tiende a comer tanta cantidad, sino más calidad. Y además, también los menús en mesa ya son más cortos y se tiende a que haya mucho más tiempo de cócteles. Se han alargado los cócteles y se han encogido los menús en la mesa.
Luego está la locura también por sorprender a los invitados como sea. Los novios quieren que se recuerde ese día, su boda, a toda costa, y muchos es que se vuelven absolutamente locos organizando todo tipo de sorpresas. Y la que más nos ha llamado la atención es, lo que le pidieron unos novios a Belén Morán, que es organizadora de bodas profesional, wedding planner, en Madrid y también en Jerez de la Frontera, en Cádiz. Belén, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Belén, ¿es verdad que unos novios te pidieron que llevaras un tigre para el día de su boda?
Efectivamente. Eso nos lo tuvimos que pensar bastante y al final no pudo ser, pero ayer mismo tuvimos una boda y, por ejemplo, sí que lanzamos palomas, eso sí.
¿Lanzasteis palomas, te he entendido?
Exacto, lanzamos palomas, sí, sí.
Anda, pero eso tampoco es muy normal, muy habitual, ¿no?
Bueno, y ayer fue la boda, que era un martes.
Ah, también es verdad.
Totalmente curiosa en sí misma.
Oye, ¿se puede contar quién se casa en un martes?
Pues mira, eran españoles 100%, pero es verdad que de origen cultural chino, entonces ellos, pum, por fecha, daba buena suerte casarse ayer y así lo hicimos.
¿Y con esas palomas que tuvisteis que conseguir vosotros?
Efectivamente, con los proveedores que conseguimos, maravillosos, y se lanzaron 20 palomas blancas en total.
Oye, Belén, ¿qué es lo que se está llevando ahora mismo en las bodas? Porque los fotocall y las coreografías de los novios, parece que esto ya nos sorprende, ¿no?
No, totalmente. Lo que comentabais sobre las diferencias entre el antes y las nuevas actuales, antes, por ejemplo, en las más animadas se cortaba la corbata del novio y poco más. Ahora es que se convierten en auténticas discotecas y vemos hasta tatuadores. O sea, esto tiene mucho que ver al final por las influencias.
Belén, antes, ¿tatuadores a una boda?
Sí, efectivamente, tatuadores, pero es lo que tienen las influencias. Antes copiaban las bodas de Felipe y Leticia y ahora de lo que ven en las redes sociales.
Pero, y si, el tatuador o tatuadora para los invitados, es que estoy muy sorprendida.
Sí, para los invitados.
Pero, ¿y con un tatuaje permanente, con una tinta permanente?
Sí, también dan opción a calcomanías, pero tatuajes reales para siempre.
Bueno, pero esto me sorprende muchísimo porque no sé en qué hora de la noche algún invitado decide tatuarse, depende de lo que lleves encima, también es verdad.
Bueno,
pero claro, si te pones con el tatuaje te vas a perder el baile o te vas a perder parte de la comida, porque un tatuaje lleva también su tiempo.
No, pero ahí interviene una buena wedding planner que tenemos que estar a todo y hacemos un listado y les dejamos que bailen y nos vamos avisando uno a uno para que se vengan a tatuar.
Oye, ¿qué más cosas así curiosas te han pedido, Belén?
pues horas locas. Hace, bueno, un añito tuvimos una boda muy especial, que además salimos en la revista Hola.
Sí.
Y por ejemplo, llevamos la discoteca Panda al completo a la fiesta de la boda.
¿Una discoteca completa?
Sí, sí, sí. Llevaron una obra loca de la discoteca Panda.
Sí, la de Madrid.
Y fue una locura. O sea, lo pasamos todos súper bien. Nosotros organizándolo y ellos, por supuesto, como invitados y novios.
O sea que a ti ya las peticiones, salvo la del tigre, realmente todo lo demás no te sorprende. Oye, no, y por ejemplo, con tradiciones que vemos, bueno, que tenemos todos en la cabeza y que vemos también en las películas. El ramo de la novia. ¿Qué pasa con el ramo? ¿Se lanza o no se lanza ya?
Pues dependiendo un poquito de la boda, hay veces que se lanza y veces que no. Ahora es verdad que lo más habitual es que lo regalan a algún familiar durante el banquete, se lo regalan a la abuela o a una mamá, uh-huh. Y se lo llevan de recuerdo, porque ahora también están de moda los ramos preservados, que duran para siempre.
Ya, claro. Oye, ¿y el arroz se sigue tirando a la salida de la iglesia o se ha cambiado por los pétalos? El arroz sí, ¿no?
Sí, es verdad que algunas fincas ya tienen que ser pétalos, que es un poquito más ecológico, pero el arroz no falla. Hay veces que tenemos que decirles a los invitados, paquetes no, por favor, ¿cuánto arroz no? Que al final hacemos daño.
El paquete de kilo de arroz, ese que compramos en el súper, por favor, ¿no? Que sea una cosa un poco más mona, ¿no? Porque
exacto.
Ahora lo que sorprende, Belén, es que ha cambiado tanto el tema de las bodas, uh-huh. Que nos hemos refinado mucho en las celebraciones, sí, sí. En las comidas, en todo lo que rodea a una ceremonia, sí, de este tipo, ¿no?
Total. Es verdad que en España las comidas nunca fallan. Al final eso no falla. La gastronomía es lo más importante, siempre, 100%. Pero luego ya todo lo demás, lo de alrededor, sí que lo hemos cambiado bastante, en base a las redes sociales que influyen mucho.
Bueno, pues hemos hablado de cómo se celebran actualmente las bodas con Belén Morán, organizadora de bodas profesional. Belén, estate atenta porque vamos a ir a continuación con los oyentes que nos van a hablar también de muchas bodas muy particulares a las que han ido ellos. Gracias, Belén.
Estupendo, muchas gracias.
Sí, porque os preguntábamos a vosotros, los oyentes de Mediodía COPE, por la boda más fastuosa, más numerosa o más importante a la que ha sido, o todo lo contrario, ¿no? ¿Cuál ha sido la boda, no sé si decir más cutre? Bueno, ya lo he dicho, venga, sí, la boda más cutre a la que te invitaron. Queremos escucharte. ¿Y qué nos han dicho los oyentes, Correas?
¿Qué tal, Pilar? Bueno, yo diría que cutre, cutre. Lo importante es que el ánimo con el que vas, ¿no? Y si te lo pasas bien, pues al final, que te pongan entre meses chopeto jamón york, pues como que te da un poco lo mismo.
Hombre.
Bueno, Isabel guarda un buen recuerdo de su boda, aunque ella nos cuenta que se quedó con ganas de más.
Fue hace 29 años y vinieron casi 500 invitados y dieron, ostras, de comer muy bien y estuvimos hasta las 7 o las 8 de la mañana. Y eso porque había que irse, si no continuábamos ahí.
500 invitados,
Isabel. Más que
la
boda de los Reyes, vaya.
Bueno, 1.200 eran a lo de los Reyes, pero no sabemos de quién era la boda esta, a la que fue Isabel, pero 500 invitados.
La suya, está telita. Contando que la suya, sí.
Ah, ¿esta era la suya?
Sí,
¿esta
sí,
era
sí,
la
sí,
suya?
Fíjate.
500 invitados, ni más ni menos. Madre mía, bueno, qué barbaridad.
No le faltan amigos y familia.
Lo que costaría esa boda.
Pues fíjate, Inma guarda un buen recuerdo también de la boda de la hija de unos amigos suyos, que dice, vamos, salió encantada.
Fue muy bonita, en la iglesia con música clásica, unos violinistas y muy bonito todo, muy bien organizado. Y también la celebración fue increíble, o sea, un tapeo que pasaban como 20 tapitas distintas, riquísimas.
Qué
y luego
bueno,
un plato sentado, unos postres impresionantes, muy divertida, mucha gente joven, luego una recena, música disco, regalitos para los asistentes, la verdad que la boda
todo detalles,
completísima.
Todo detalles.
Oye, es que eso también, por eso también se mide las bodas en muchos sitios, ¿eh? Por es la cantidad que de bandejas que pasan continuamente durante el cóctel.
¿Hay un contador de bandejas,
sí, sí,
o qué?
Sí, hombre, pues hay gente auténticos profesionales.
Me hace gracia lo de la recena, porque yo he ido a bodas, bueno, hace bastante, ya se han ido casando
mañana,
casi todos
seis.
Los amigos. En octubre tengo una, por cierto, pero hace tiempo que no veía una boda, pero las últimas había recena de la recena,
sí.
Porque claro, como se van alargando.
¿Hacían un cocido con lo que había sobrado de
no,
la cena?
No, pero te ponen sándwich, unas hamburguesitas pequeñas, un mini tapeo,
sí, sí,
a las 2 de la mañana, pero luego a las 6 de la mañana te vuelven a poner otro. Vamos,
claro.
para que empape ese gin tonic.
Hay que cuidar a los invitados. Bueno, José Luis ha asistido a varias bodas y en este caso recuerda una que no acabó demasiado bien.
En una de ellas, pues haciendo la tabla, me rompí el brazo, me tuvieron que vendar, escayolar, y bueno, pero fue por una cabriola que hice.
Una cabriola.
Bueno, pues no está mal, por lo menos dio el espectáculo en la boda, ¿eh?
Sí. Eso también es pobre importante. José Luis, que se quedaría sin boda. Me imagino que tendría que ir a un centro de salud o a un hospital.
Bueno, y María Jesús, que nos cuenta las bodas en las que más ha disfrutado. Claro, la de sus cuatro hermanos.
Preciosas, preciosas, preciosas. En 3 meses, una hermana mía. A los 3 meses, un hermano mío. A los otros 3 meses, madre otra mía. Hermana. A los otros 3 meses, un hermano. Y han sido las 4 bodas, bueno, maravillosas, maravillosas, de todo lo bien que salió. Lo único, mi hermano Jesús, cuando se casó, pues hacía mucha calor. Era el 15 de junio de 1999.
Bueno, cuatro bodas en un año, cada 3 meses.
No te da tiempo a ahorrar de una
para
otra.
Que despliegue y encima tus hermanos, María Jesús, que no puedes repetir modelito. El traje, dices, bueno, me lo compro para una boda, me invitan a otra de otros amigos o de unos que no tienen nada que ver con la anterior boda y reutilizo el traje. En este caso me imagino que te tocaría cambiar. Pero bueno, lo importante es que disfrutaron.
Cuatro bodas en 3 meses y a mí directamente pues me hacen
polvo. Pero los hombres lo tenéis más fácil, vais con el traje, os cambiáis la corbata y se disimula.
Perdóname,
que se va a poner curiosito Ángel Correa.
Tú no sabes, cuando yo voy a una boda, yo me busco un traje, pero vamos, como
¿qué te lo pones? ¿Sí?
Sí, sí, sí,
sí. ¿Cambias mucho de traje entonces?
La verdad es que no.
Pilar Cisneros, muy buenas
Hola,
tardes.
Hola, pero cambia de reloj seguro.
Sí, sí, eso sí. Tú tampoco te lo estabas creyendo, ¿eh? No, lo del traje tampoco. De Correas. Hombre, ¿qué nos vais a contar en la tarde de COPE?
Bueno, pues mira, tenemos muchos oyentes a los que acompañamos y que nos acompañan normalmente cuando van a recoger a sus hijos al cole, y esto les va a interesar mucho porque hay un debate muy interesante sobre tabletas sí o no en el colegio. Pues de eso vamos a hablar y a ver qué opinan también los oyentes al respecto.
Los escucharemos y a vosotros también a partir de ya mismo en la tarde de COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la radio continúa con ellos.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Cuenta atrás para la Final Four de baloncesto. El Real Madrid a un paso de un nuevo título esta temporada. Pero antes, tiene que superar al Olympiacos. Este viernes desde las 8:30 de la tarde en COPE, las semifinales de la Final Four. Real Madrid, Olympiacos. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El programa líder de la radio española.
El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
gas a fondo que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando donas en la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya hemos donado. Colabora en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Llegar a la cola del supermercado con 2 carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas 2 carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle paso. Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE. Es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los 3 primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN. 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
¿Qué sabemos las personas adultas de la adolescencia de hoy en día? ¿Qué pasa cuando llegan al instituto? ¿Cómo se perciben a sí mismos? Sala BBK presenta Selfie, ser joven en la sociedad del espectáculo. Una obra de teatro comunitario co-creada por 25 adolescentes de Vizcaya. Un autorretrato de su momento vital que nos invitará a reflexionar. 25 de mayo en Sala BBK Bilbao. Entradas a 12 euros en taquilla y en salabbk.bbk.eus.
¿Quieres acceder al centro de Bilbao, Baracaldo y Guecho sin problemas?
Formintegi te lo pone fácil con los dos modelos etiqueta eco más accesibles del mercado, Ford Puma y Ford Focus híbridos.
Y además con un 28% de descuento en 20 unidades nuevas con entrega inmediata. Formintegi, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Estos días le ayudamos a rentabilizar la enorme subida del precio del oro. En Sala Moyúa de Brancas ponemos a su disposición nuestro servicio gratuito de valoraciones y compras. Joyas y monedas de oro, brillantes y relojes de marca. Brancas, Gran Vía 40, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes. Brancas, joyeros desde 1907, Bilbao.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hoy en COPE llevamos todo el día recogiendo historias que nos radiografían la sanidad en España. Nos estamos preguntando en qué situación se encuentra nuestro sistema de salud y los retos que tenemos por delante.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Gaza, Gaza. No queremos olvidarnos de los que tienen a sus familiares secuestrados, no queremos olvidarnos de los 30.000 muertos, del hambre, del sufrimiento. No queremos olvidarnos de Gaza. Hay una dimensión diplomática de esta guerra. En el mundo hay más de 140 estados que reconocen a Palestina como estado. Entre esos estados que reconocen a Palestina está el Vaticano. Hay una dimensión diplomática de esta guerra, pero la dimensión importante, como siempre, en una guerra y en todo, lo importante es el sufrimiento de la gente. Hoy en la tarde hablamos con Gabriel Romanelli. Hemos hablado ya con él porque había problemas de comunicación y hemos querido asegurar la conversación. Gabriel Romanelli es párroco católico en Gaza. No estaba allí cuando estalló la guerra, 7 de octubre, y hasta ahora no ha podido entrar. En Gaza hay poco más de 1.000 católicos y la parroquia se ha convertido en un refugio para 500 personas. Yo tuve ocasión de estar por allí y me impresiona que hayan metido ahí a 500 personas. No tienen agua corriente, cocinan con leña porque no hay gas, no hay hospitales, no hay medicinas. Y esas 500 personas, nos ha contado Romanelli, se consideran privilegiados porque la inmensa mayoría de los gazatíes viven peor que ellos.
Bueno, gracias a la sabiduría de los ancianos, el sacerdote que hizo la iglesia descubrió un manantial bien profundo y entonces hizo una cisterna. Entonces agua nunca faltó, pero necesita ser purificada, no es agua potable.
Tienen agua porque en su momento se hizo un pozo, pero no pueden beber de ese agua. Romanelli nos ha contado cuál fue la impresión que tuvo en el primer momento cuando entró en la franja después de llevar bastante tiempo fuera.
La destrucción es total. Es algo que verdaderamente te deja sin palabras. Al mismo tiempo me puse a pensar, digamos, bueno, a ver, ¿por dónde empezamos?
Y en esta situación tremenda, lo llamativo es que Romanelli habla de esperanza.
La gente que perdió todo a sí mismo tiene una gran esperanza.
Sánchez ha comparecido hoy en el Congreso de los Diputados, sigue el debate, para hablar de casi todo, y casi todo mezclado.
Somos, señorías, un pueblo pacifista. Lo demostramos hace años, rechazando la participación de España en la guerra ilegal contra Irak. La violencia que sufre el pueblo palestino. Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable. Y mi gobierno es un gobierno limpio, señorías.
La guerra de Irak, el reconocimiento de Palestina y su mujer. Porque la comparecencia era para dar explicaciones sobre la actividad profesional de su mujer. Bueno, explicaciones no ha dado, ninguna. Begoña Gómez mantuvo reuniones con el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, en el verano de 2020. Globalia es la empresa propietaria de Air Europa. En ese verano, Globalia recibió, Air Europa recibió 475 millones de ayuda pública. ¿Qué ha dicho Sánchez sobre esto?
Se trataba de las ayudas que recibió una importante aerolínea de nuestro país, como tantas otras en toda Europa tras la pandemia. Pero el juez que investiga ese caso en la Audiencia Nacional ya ha dicho, hasta en dos ocasiones, que con una serie de bulos sin contrastar no da ni para citar a mi esposa como testigo.
Sí, muchas empresas recibieron ayudas, es verdad. Pero la mujer del presidente se reunió, que sepamos, solo con una. Y el que un juez no considere que haya indicio de delito no significa que no tengamos derecho a la transparencia, a saber qué hacía Begoña Gómez reuniéndose con el responsable, máximo responsable de Europa. La otra cuestión que afecta a Begoña Gómez es un posible tráfico de influencias por haber firmado una carta a favor del empresario con el que trabajaba para que se le otorgara a ese empresario con el que trabajaba un contrato público. Sánchez se ha limitado a decir que su mujer no firmó una carta de recomendación, sino una declaración de interés y que esa declaración no fue tenida en cuenta.
Quienes realizan tráfico de influencias son otros, y no lo hacen mandando cartas oficiales y públicas con su firma, lo hacen con sus sobres, con iniciales y fajos de billetes dentro.
Muy bien, presidente, su mujer firmó una declaración de interés. Había un papel firmado por su mujer. Si los funcionarios hicieron bien su trabajo, que seguramente debemos presumir que lo hicieron bien, debieron leer toda la documentación, y si leyeron toda la documentación, valoraron quién mostraba interés por ese proyecto, y entre las personas que apoyaban ese proyecto estaba, presidente, su mujer. No decimos que haya tráfico de influencias, lo que decimos es que hay que dar explicaciones que no han llegado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cinero.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y 25 horas de viaje tiene nada más y nada menos por delante el presidente Macron. El dirigente francés está viajando en estos momentos hasta Nueva Caledonia, unas islas situadas en el Pacífico Sur, cerca de Australia. Su objetivo es intentar frenar los graves disturbios por los que han muerto ya 6 personas. Son revueltas ocasionadas contra una reforma constitucional que dificultaría independizarse de Francia. Allí en Nueva Caledonia viven unas 270.000 personas y a ellas también llegan turistas. Es el caso de Cristina, una joven de Lérida. En Mediodía Cope nos ha contado que lleva 8 días intentando salir del país.
Se ha puesto en fin en contacto conmigo la embajada española y nada, no me han dicho demasiada cosa. Me han dicho que están intentando poner presión al gobierno francés, pero el gobierno francés aún no sabe nada si van a empezar, si repatriarán a los franceses europeos a sus países. Está todo en el aire. Mañana llega aquí el presidente francés y nada, seguimos aquí a la espera de a ver qué podemos hacer.
Y Miguel pasa a diario por la que era su casa. Vivía en el segundo piso del edificio calcinado en el barrio del Campanar, en Valencia.
Es una realidad lo que nos ha sucedido, pero aún sigues estando en ese punto de shock de ver una situación tan totalmente anormal que dices, esto me ha sucedido a mí, esto es real, estoy viviendo en una película, me despertaré, se terminará la película y todo volverá a la normalidad.
Ha pasado 3 meses de este fuego en el que murieron 10 personas y que se originó en la nevera de uno de los pisos. Miguel y el resto de vecinos continúan esperando a saber si en algún momento recuperarán sus casas. Vicente Ordaz.
3 meses han pasado de una tragedia que Valencia no olvidará nunca.
Era una columna de humo, pero es que ya no solo el humo, está todo el edificio en llamas.
Me quedo con lo que llevo puesto, con la ropa de chándal.
Pasado este tiempo, la mayoría de los vecinos afectados siguen viviendo en el edificio municipal de Safranar y siguen recibiendo ayuda. La gestiona Amalia, directora de una academia, junto al edificio de Campanar, que canalizó hace ahora 3 meses toda la ayuda solidaria.
Increíble. Ahora, a día de hoy siguen llamando y a día de hoy todavía seguimos gestionando todo lo que quedó en aquel polideportivo del ayuntamiento.
Mientras tanto, la gran pregunta es si el edificio será reconstruido. Los primeros informes apuntan a esta teoría, pero la respuesta definitiva no llegará hasta finales de junio.
Y la Guardia Civil detiene a 9 narcotraficantes en Cádiz y busca al resto del grupo, hasta 25, que la pasada noche se enfrentaron con armas de guerra automáticas a los agentes que intentaron impedir una descarga de hachís procedente de Marruecos. Fuentes de la investigación admiten a COPE que sorprende el gran despliegue de los narcos y la violencia empleada. Juan Bañón.
Sorprende la extraordinaria virulencia de la respuesta armada de los malos y el gran despliegue de personal. Unas 25 personas se disponían a descargar y transportar la droga en la desembocadura del río Guadalquivir. Las cámaras del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, el SIVE, detectaron la llegada de la narcolancha a eso de las 3:20 de la madrugada. Un dispositivo de la Benemérita se desplazó de inmediato al punto del Alijo y fue entonces cuando se inició una contundente respuesta de los narcos. En tierra esperaban 4 vehículos todoterreno. Comenzaron a disparar contra los agentes desde toda la direcciones al tiempo que la narcolancha dirigió la proa hacia Marruecos. Se han podido recoger, según nuestras fuentes, numerosos casquillos del calibre 5.56 por 45 NATO, es decir, pertenecientes a armas de uso militar en países OTAN. La situación viene a demostrar cómo estas organizaciones criminales refuerzan el pulso a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Se busca el resto del grupo y se han incautado unos 2.500 kilos de hachís.
Y el Barça se mueve para buscar un recambio a Xavi. Luis Munilla.
Lunes hay una reunión que se supone clave para el futuro de Xavi en el Barça, pero el club mueve sus fichas y hoy se reúne con el técnico alemán Hansi Flick, Elena Condis.
Xavi espera impaciente esa reunión para conocer su futuro dentro de 5 días, pero hoy la noticia es que habrá cumbre con Hansi Flick en Londres. Según avanza el diario Sport, Deco y Bojan han viajado esta mañana hasta la capital británica para reunirse con el entrenador alemán, el gran favorito para sustituir a Xavi. Nos consta que Hansi Flick lo tenía todo apalabrado con el Barça hace 3 semanas, el mismo día que Laporta rectificó a Xavi. Incluso Flick le habría dicho no al Chelsea porque espera al Barça. Ahora mismo desde el club nadie se atreve a decir que Xavi no va a seguir, pero la noticia es que hoy hay cumbre en Londres con Hansi Flick.
El que ha confirmado que se queda en el Barça es Lewandowski. Lo ha hecho en una entrevista en el diario Marca. En el Atlético de Madrid, informa Javi Gómez, Memphis Depay no seguirá en el club. El jugador tiene tomada la decisión de marcharse. Hoy se juega la final de la Europa League entre el invicto Bayer Leverkusen de Xabi Alonso y el Atalanta italiano. Lo cuenta a tiempo de juego desde las 9 en COPE+. Y en el Giro de Italia, 17ª etapa con final en Puerto de Primera, el grupo de Pogacar está a 1 minuto y medio de 2 hombres en fuga, todavía con más de 30 kilómetros a meta.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE Euskadi. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Araceli Tamayo, la bilbaína herida en Afganistán el pasado viernes, será trasladada al hospital de Basurto tras el aterrizaje de su vuelo esta tarde en el aeropuerto de Loiu. Salud ha precisado que el Servicio Público Vasco de Salud, Osakidetza, ha dispuesto ya el protocolo de actuación para garantizar la asistencia sanitaria a la paciente y a su llegada en avión a Loiu esta tarde procedente de Kabul. En principio está previsto que el avión medicalizado afletado por el seguro de viaje que tiene contratado la paciente tome tierra en torno a las 5 de la tarde y sea trasladada en una ambulancia dispuesta por la propia compañía aseguradora hasta el Hospital Universitario de Basurto. Es todo, escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Minutos, una hora menos en Canarias. Esta es la hora en que normalmente te pillo o bien camino del colegio a recoger a tus hijos o incluso ya recogiéndolos. Por cierto, ¿qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Libros y cuadernos, lápices, bolis, como llevábamos nosotros cuando éramos pequeños, o no, o a lo mejor han sido sustituidos todos por la tablet. Y si es así, ¿tú qué prefieres? ¿Prefieres que sí, que estén al día, que ya usen todo digitalizado, que por lo tanto utilicen la tablet, o preferirías que volvieran al libro tradicional? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí, que es muy importante y desde luego que yo creo que merece la pena dedicarle unos minutos en este arranque del programa. ¿Digitalización en las aulas, sí o no? Bueno, la desaparición del papel en favor de las pantallas parecía un proceso lógico, ¿no? Acorde con los tiempos, y es lo que estaba sucediendo en toda Europa, hasta que Suecia, uno de los países más avanzados precisamente en este proceso, dio de repente la voz de alarma y decidió en el año 2023 dar marcha atrás por los malos resultados de sus alumnos en comprensión lectora. Leer, escribir y contar mejor a la manera tradicional, es lo que acabó por decir la ministra de Educación en Suecia. Y claro, el debate a partir de ese momento ya está encima de la mesa, y la polémica hasta cierto punto también. Y esto que pasó en Suecia está influyendo también en otros países, y concretamente está influyendo aquí en España, está pasando también en España. ¿En qué momento estamos? ¿Cuál es la tendencia? ¿Es una tendencia que sigue hacia la digitalización, porque España es verdad que iba un poco por detrás, ¿no?, de otros países europeos? ¿O precisamente con esto que ha ocurrido se ha paralizado o algunos colegios están dando marcha atrás? Ahora lo vamos a comprobar, que hay colegios que efectivamente están en ese proceso, pero antes saluda a Daniel Gascón, es escritor, columnista, y ya sabes que pone su mirada aquí en la tarde, los lunes, miércoles y viernes, sobre los temas de actualidad que tratamos. Hola Daniel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Falta de concentración, dispersión de la atención, problemas sobre todo para aprender a leer y escribir. Como escritor, como analista, pero también como padre de niños en edad escolar, seguro que tú también te has planteado esta cuestión. ¿Has llegado a alguna conclusión?
Una conclusión a la que llego a veces es que llevamos mucho tiempo aprendiendo, que hay colegios, que se enseña, que hay muchas cosas que se han probado, que más o menos funcionan. Entonces, creo que a veces los cambios un poco bruscos, pues no me acaban de convencer, ¿no? Y yo mismo me doy cuenta de que, pues leo mejor en papel. Podría ser también que tienes una edad, ¿no? Y que has, claro, y que has aprendido ahí. Pero creo que sí que te concentras. Y luego otra cosa que, sospecho, dices, cuando a veces